Buzón abierto.
Sí. Contar un caso, fíjese que mi hija tuvo hace...
Pero nunca se me ha resuelto nada. ¿Qué puedo hacer?
Quisiera hacer una consulta, fíjese que nosotros...
Aquí... Ellas dicen, bueno, ¿qué hacemos, verdad?
Sí, fíjese que yo quisiera que en sí explicaran qué es este impuesto, que lo definieran, porque creo que así como estoy yo...
Conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Inicia aquí, Buzón Abierto.
Gracias por escucharnos en esta ocasión. Dedicamos los siguientes minutos al 28 de mayo, una fecha relacionada precisamente con el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Para ello, convocamos hoy a la licenciada Ana Gladys Ollas. Ella es la defensora de los derechos de la mujer de la institución del Procurador de los Derechos Humanos y con una invitada especial, la licenciada Irma Salazar, quien es coordinadora del área de incidencia de APROFAM. Ambas, bienvenidas.
Bueno, gracias por hacer este espacio. Y segundo, pues, para hablar también de este tema tan importante que es la salud de las mujeres.
Cuando hablamos sobre la salud de las mujeres, generalmente nos remitimos a un cuadro clínico. Hablar, por ejemplo, de si se encuentran en una buena condición física, ¿verdad? Pero también sabemos que la salud de la mujer se ve afectada mucho en el plano psicológico, en el área mental. Así y es. Por ello decidimos en este espacio hablar sobre salud reproductiva, algunos aspectos de este tema. Y también sobre cómo afecta a la salud mental de las mujeres la violencia sexual. Mi pregunta va enfocada inicialmente sobre lo que se ha considerado en estos últimos años como un incremento en la violencia que viven las mujeres y que se manifiesta de diversas formas.
Bueno, la salud reproductiva de las mujeres se afecta precisamente cuando el cuerpo de las mujeres no es cuidado. Cuando este cuerpo, por ejemplo, en el caso de los derechos de las mujeres, no se respetan. Las mujeres resultan con enfermedades que ni ellas explican. Y especialmente, por ejemplo, las mujeres cuando están en un periodo pre y postnatal, ellas necesitan tener cuidados especiales, no solamente que ella esté consciente que su cuerpo está atravesando por una etapa muy especial y que tiene que ser considerado así, pero también su familia. Y por otro lado, también las instituciones del Estado, en este caso, deben de dar también esa atención. Y si esto nos falla, entonces es cuando vienen enfermedades que a veces la mujer no se las explica y que necesitamos preverlas, prevenirlas, para poder tener un estado normal en la salud de las mujeres.
Entonces es necesario partir prácticamente de cero, comprender qué es la salud reproductiva de la mujer.
Yo quisiera ampliar un poquito. Más que la salud reproductiva, yo le pondría también la salud sexual y reproductiva. Porque la parte reproductiva está muy asociada solo a la parte matriz, ovarios y vagina. Pero la salud sexual es mucho más amplia. Y esta salud sexual y reproductiva parte de un componente de derechos, que ya lo tenemos como constituido dentro de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, y estos emanan de los derechos humanos.
A pesar de este punto de vista que tú nos expones, las mujeres desconocemos precisamente ese punto.
Así es.
Y es ahí donde encontramos entonces el primer obstáculo. Las mujeres no vemos eso como un derecho.
Y también solamente lo asociamos, creemos que la salud solamente es la ausencia de la enfermedad, ¿verdad? Está como muy vinculado, pero la salud, tú bien ya lo mencionaste, es integral. Y algunas veces ahí también es otro obstáculo, no visualizamos porque, como bien lo dijiste, hacemos omisión a nuestros derechos y la salud es un derecho humano. Por eso está muy vinculado y emanan de los derechos humanos, porque grande de los derechos humanos es la salud, ¿verdad? Llamándose esto como a la parte de la libertad, la igualdad, la privacidad, autonomía, integridad y dignidad de todas las personas. O sea, al ser violada la salud como un derecho humano, ¿qué vamos a tener? Enfermedades, obviamente.
Y ahí estamos involucrados todos, entonces.
Hombres y mujeres. O sea, los derechos sexuales y reproductivos está para hombres y mujeres.
¿Y por qué no se logra que sean visto así?
Por la misma discriminación histórica.
¿Cómo observamos nosotros en nuestras relaciones familiares, en nuestro contexto cercano a esa discriminación.
No, y cuando se habla también de salud sexual y reproductiva, se cree que solo está relacionado con las mujeres. Y lo importante también a través de este programa es que le hablemos también a los hombres, que es un tema relacionado para hombres y mujeres, y especialmente para adolescentes. Que adolescentes también le deben de prestar atención porque el cuerpo está sano, tienen sus derechos, los deben de ejercer, pero ejercerlos en la medida que esto no perjudique a las demás personas y no perjudique también a ellos. Uh-huh. Entonces, la discriminación en este caso, pues se da a veces por la misma decisión. Por ejemplo, el hombre no asume el que tiene sus derechos sexuales y reproductivos. Y entonces hay una autodiscriminación ahí. Pero también es posible que en la búsqueda de esta orientación, también a nivel de ejercer sus derechos sexuales, es posible también que se vea discriminado o discriminada la persona.
Yo lo que veo es que resulta difícil, por ejemplo, el padre o la madre de familia no está capacitado, pero no como capacitado de una formación, no algo formal, sino no tiene la posibilidad, el recurso, el conocimiento de romper esas barreras y hablar de esto con los hijos, porque hay muchas cuestiones que sociales y culturales están ahí, presentes.
Así es.
Entonces yo pienso que ese es el primer gran muro que hace que nuestros jóvenes desconozcan y por lo tanto experimenten a ciegas. Y eso va reafirmando las ideas de, por ejemplo, somos fieles el uno al otro, entonces no hay que utilizar ninguna protección, por ejemplo. O el hombre, en su mayoría, no digo todos, pero trasladan únicamente a la mujer la responsabilidad de cuidarse, de estar bien, o incluso la única responsable de tener o no familia, más hijos. Entonces yo pienso, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos desde nuestros espacios para hablar a papás y mamás? ¿Cómo hacemos para romper ese muro?
Yo también voy a hablar desde la Defensoría y me gustaría que Mimi lo enfocara desde la función que tiene también su organización. Uh-huh. Desde la Defensoría lo hemos estado enfocando desde la parte de la educación, de la formación, hacia madres y hacia padres de familia. De hecho, se participa en grupos mixtos para trabajar los derechos sexuales y reproductivos, con jóvenes también. Hemos trabajado con grupos de estudiantes en algunos momentos mixtos y con mujeres para hablarles de estos derechos y que ellas estén conscientes de ejercerlos. Desde la parte educativa es bien importante, porque si desde el hogar no le están hablando sobre sus derechos a las jóvenes y a los jóvenes, entonces lo estamos haciendo desde la parte de educación, de la formación.
Lo más importante es de que tenemos que diferenciar conceptos, ¿verdad? Hablar de sexualidad no es hablar de sexo, ni tampoco es hablar de una relación sexo-genital. Y eso es importante que todos y todas los conozcamos, porque es como un tabú hablar de sexo. Pero el problema es que a los jóvenes les hablan de sexo en la escuela, las amistades, y el mensaje ya va un poco más a la parte del morbo. Y ahí es donde hay cierta discusión, porque entonces se pierde el concepto de la sexualidad como una parte integral, una parte de respeto a las diferencias, el respeto a mi cuerpo y el respeto a tu cuerpo. Y creo que eso los padres y las madres, pienso que ya lo están abordando en gran parte, pero si los padres o las madres no lo hablan, de seguro que en la calle lo van a hablar los jóvenes.
Y es que nos hace pensar que no se ha logrado mucho de eso, por lo que se interpreta en las estadísticas.
Uh-huh. Así es.
Los embarazos
en niñas
y embarazos, los abusos sexuales. Entonces, uh-huh, eso nos lleva a pensar, ¿verdad? A suponer, uh-huh, que no se está logrando que las familias, que es el primer círculo, ¿verdad?, uh-huh, puedan hablar eso de una forma correcta, uh-huh, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo veo que se encuentra la primer gran problemática. Uh-huh. ¿Y cómo entonces? La sugerencia sería fortalecer la educación.
Así es.
Fortalecer la orientación y también todo ese conocimiento que hay, poder trasladarlo adecuadamente a la población, ¿verdad? Porque muchas veces hay gran información valiosa, pero que se queda únicamente en un número muy limitado de personas y no va más allá, donde realmente se necesita la orientación.
Sí.
¿Verdad? Entonces, esos serían como los grandes retos, tal vez, porque en nuestro país las cifras son de verdad...
Son muy altas.
Son muy altas, uh-huh, ¿no? Están cada vez más
Sí, yo pienso que el Ministerio de Educación tiene gran papel acá, ¿verdad? Yo creo que este medio nos permite hacer una exhortación para que se implementen lo que ya han venido trabajando. Por ejemplo, prevenir con educación, ¿verdad? Todo lo que es la parte de el acoso sexual, evitar el acoso sexual y ahora el bullying, que está como muy de moda. Creo que todo eso, aunque el bullying siempre ha existido, decimos nosotras, solo que ahorita ya se le puso un nombre técnico, un nombre en inglés, pero realmente la violencia escolar siempre ha existido. Yo recuerdo desde que yo estudié en la escuela primaria, ya había violencia escolar, ¿verdad? Y el acoso sexual también siempre ha existido. Y es algo que se ha invisibilizado. Lo que bien tú dices, ¿verdad? Si nosotras no hacemos acciones de prevención, creo que las cifras van a ir en aumento.
Aquí generalmente se habla mucho de algunas manifestaciones, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay otras que ni siquiera se mencionan y también tienen gran prevalencia entre.
Sí, por ejemplo, el papiloma virus. Fíjate, el papiloma humano. Esto es un problema que para las mujeres causa cáncer.
¿En la mayoría de los casos?
En la mayor parte de casos.
Independientemente de la edad en la que lo contraigan.
Así es.
Sí, como es en ascenso. Puede que lo obtuvo de niña a través de una violación sexual, a través de un abuso, pero esto igualmente causa cáncer, ¿verdad? Ya está documentado que es una causa de cáncer en la matriz.
Y es una de las causas de muerte de la mujer a nivel mundial. Igualmente la muerte materna. Uh-huh. Son las dos causas que provocan más muertes de las mujeres a nivel mundial.
De hecho, se mencionó en algún momento sobre la existencia de una vacuna contra el papiloma.
Sí, existe. La Procuraduría de Derechos Humanos en enero tuvimos una vista pública donde las demandas en este amparo que la Procuraduría interpuso fue precisamente el que el Ministerio de Salud aplicara la vacuna de manera gratis a las mujeres, porque el costo de una vacuna para prevenir el papiloma humano es exageradamente cara, uh-huh, que no está al alcance de la población. Uh-huh. Sí. Y todavía estamos esperando que la Corte de Constitucionalidad emita ese dictamen en favor de la población. Porque necesitamos tener también ese tipo de prevención de todas las enfermedades de transmisión sexual, y entre esas precisamente está lo del papiloma humano.
Uh-huh. Y esa es parte de las acciones de incidencia.
Así
que tendríamos
es.
Que hacer, ¿verdad? Uh-huh. Ir abriendo brechas, ir permeando estos espacios para que se aprueben estos recursos que benefician a las mujeres, ¿verdad? Porque al permear todas estas instituciones, de alguna forma, también vamos rompiendo con todo el sistema, ¿verdad?, de patriarcal, de opresión y discriminación en que hemos vivido las mujeres, porque precisamente ese es uno de los grandes obstáculos para que no se implementen políticas, no se implementen leyes, porque puede que está la ley ahí, pero ¿dónde se va a aplicar?, ¿dónde se va a implementar?
Pero con respecto a las leyes, también hay resistencia bastante grande, incluso en el 2010, se pone en vigencia la ley después de muchos años de estar aprobada, porque el reglamento tenía un recurso de inconstitucionalidad hasta que se logró que la Corte emitiera un fallo favorable, sabiendo también que quien más corre riesgo son las mujeres en este caso, porque el no implementar una forma de prevenir embarazos y todo ese tipo de cuestiones les está provocando tener un número elevado de hijos, que no solo está deteriorando su cuerpo, la economía del hogar, las condiciones del hogar no están acordes para poder dar un desarrollo a la familia, ¿verdad? De educación, salud, cuidados y todo eso.
A mí me gustaría, Irma, que nos dieras tu mensaje final, ¿verdad? Y resaltando estas situaciones en las que resulta ya un reto. Ya no solo para el Estado en sí, sino también para cada uno de nosotros, para cada uno de los hombres que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque recordemos que hay hermanas, uh-huh, hay madres, hay hijas, hay primas, hay amigas incluso, ¿verdad? Entonces, pensando también, si bien es cierto, es un día en el cual se realizan acciones por la salud de la mujer, ¿qué mensaje les dejaríamos a ellos?
Que nos amemos, ¿verdad? Que amemos, respetemos nuestro cuerpo, nuestro templo. y que precisamente en ese respeto y ese amor tengamos compasión no solo de nosotras, sino también de las demás. ¿Cómo? Asistiendo a nuestros chequeos. Yo pienso que las mujeres siempre dejamos de último nuestros chequeos. Tengo amigas, colegas que me dicen, vos ya tengo como 3 años de no hacer mi Papanicolaou. Y creo que una mujer que ya tiene un número mayor de 3 hijos, pensaríamos nosotras si la edad mayor de 35, 40 años, tendría que hacerse el Papanicolaou 2 veces al año. Y algunas no se lo hacen ni al año. Entonces sí creo que es como una disciplina que tenemos que tener. Ese es el mensaje. Y a los hombres también, hacerse su chequeo de próstata, porque el hombre lo que afecta más es el cáncer de próstata, entre otras cosas. Creo que lo más importante es su chequeo. Y hay vía sanguínea para hacerse un laboratorio de sangre para evaluar su próstata.
Y ser solidarios también con sus parejas.
Y lo más importante es eso, ¿verdad? El respeto, la solidaridad, la tolerancia entre estas partes. Quererse, pero en el marco, insistimos, del respeto, porque yo creo que esa es la base.
En 2011, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, OSAR, en nuestro país, señala 3 retos principales para lograr que la salud de las mujeres sea favorable. El primero de ellos se denomina género y nutrición, el cual se refiere a darle un tratamiento integral a la desnutrición. Se agrega la salud sexual y reproductiva y el acceso a los servicios de planificación familiar como elementos primordiales para fortalecer cualquier programa estatal. El segundo reto lleva por nombre muerte materna. Los registros de las áreas de salud reportan 380 muertes maternas y señalan además que el 80% de estas muertes era prevenible. Por lo tanto, la implementación y financiamiento del Reglamento para la Ley para la Maternidad Saludable, Decreto 32-2010, es urgente. El tercer factor a atender se refiere a los partos en niñas y adolescentes. En el mismo informe se señala que solo en 2011, en todo el país, se reportan 49.231 partos de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. La maternidad temprana se caracteriza por poner en riesgo la vida de los hijos y la madre, pero también afecta el crecimiento y desarrollo físico y emocional de ambos. Las acciones deberían ser interinstitucionales, para que todos los responsables tomen parte y encaminarlas a la promoción de acceso de adolescentes y jóvenes a educación integral en sexualidad y servicios específicos de acuerdo a su edad. El buzón abierto finaliza. Hoy lo dedicamos para conocer las causas que motivan conmemorar el 28 de mayo, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
Buzón abierto.